Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Está en la hora 9 y es un placer saludarle en esta mañana. Hoy hay tenemos grandes invitados acá en el programa. Me siento muy contenta de poderlos tener a todos ellos y poder hablar de temas bien interesantes. Vamos a hablar acerca de los bomberos, todos los conflictos que han tenido últimamente. Vamos a escuchar de voz de su director, el señor Pablo Tuñón, qué es lo que nos tiene que decir acerca de este tema. Y también vamos a conversar con la Fundación Frank Gehry, del Museo de la Diversidad, ¿verdad, don Roberto Maduro?
Fundación Amador.
Fundación Amador es el nombre correcto. Muchísimas gracias. Acerca de este gran proyecto que está, ya en etapa casi final, después de tantos años que estuvo logrando salir adelante. Y si me da tiempo, porque quiero hacerlo, le voy a dar más información acerca del caso del señor en España, Luis Bárcenas, y las ramificaciones, que es como parte de las ramificaciones del caso Gürtel. Esto en referencia a las sociedades anónimas que se abrieron en Panamá de la sociedad, esta es una fundación de interés privado, sine qua non, y hay otras sociedades anónimas que se abrieron y hay cosas muy similares o muy coincidentales, más bien, de las que con la forma en que se manejaron estos dos instrumentos en Panamá, me refiero a la fundación de sine qua non, que era prácticamente la filial en Ginebra, donde podían contener aproximadamente 22 millones de euros, supuestamente, parte de una investigación que se está haciendo en España para blanquear algunos dineros que provenían de corrupción. Esta es la información que centran prácticamente las autoridades españolas en uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido prácticamente España con el caso Gürtel. Es un caso de uno de los casos de corrupción política que ha alcanzado prácticamente al tuétano del Partido Popular, y que la cabecilla de este grupo es identificada por las autoridades como el señor Francisco Correa, cuyo apellido, por traducirse al alemán, Correa Gürt, de ahí sale el nombre del caso, como le expliqué ayer, el caso Gürtel. Esto inicia en el año 2009, cuando el juez Baltasar Garzón empezó a tomar el caso y hacer las investigaciones, y así se hicieron varias de las imputaciones a muchas personas, más o menos 55. Yo le quiero hablar acerca de esto más adelante y las implicaciones que tiene esto en nuestro país. La firma de abogados que creó esta fundación, igualmente las sociedades anónimas en las que tratamos de comunicarnos con ellos, es la firma IGRA y Casa González Ruiz y Alemán, y también con uno de sus socios, ex socios ahora, que es el licenciado Jorge Molino, que no nos quiso contestar después en la tarde. No sé si no quiso o no pudo o qué fue lo que pasó al final, pero me prometió el licenciado Jorge Molina Mendoza una respuesta que nunca llegó. Yo le voy a hablar acerca de esto si me da tiempo hoy, y si no, se lo dejo para otro día. No crea que lo dejamos así del todo. Don Pablo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Delita. Buenos días a todos.
de Radio Escuchas. ¿Cómo anda?
¿Cómo le va a usted? ¿Usted es el que está ocupado?
Bueno, sí, realmente hemos tenido varias semanas pues de mucho ajetreo y mucha actividad por la estación, pero siempre hay tiempo para los amigos y aquí estamos.
¿Han habido en los últimos días, bueno, meses tal vez ya podríamos decirlo, diferencias entre el cuerpo de bomberos, algunos de sus integrantes y la dirigencia, especialmente cuando se habla de salarios, de ascensos, de confirmaciones, y esto ha mantenido a algunos de sus miembros muy enojados? Incluso han reaccionado con huelgas que han sido parte de estas manifestaciones de protesta de parte de ellos.
Sí, es correcto. Las diferencias que estamos tratando de resolver, algunas de ellas pertenecen a otro ámbito, ya que los compañeros solicitan aumentos salariales. Uh-huh. Y eso es una situación que se dirime en otros niveles. La semana antepasada estuve reunido con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y logramos conseguir pues un aumento de 100 balboas para todos los funcionarios de la institución, 50 dólares.
¿General?
Sí, es general, 50 balboas para este año y 50 balboas iniciando el próximo año. Bueno, este es una noticia que agradó a muchos y otros no, porque tal vez otros quieren más aumento. Yo quiero comprenderlo porque de verdad que el costo de la vida es muy alto, ¿no? y todos necesitamos más dinero, ¿no? El caso, incluso, por ejemplo, la empresa privada es una competencia fuertísima que nosotros tenemos, ya que tienen mejores salarios para esa población que para esa oferta que hay ahorita mismo en la calle. Nosotros perdemos nuestros funcionarios, nuestros compañeros por cuestiones salariales, ¿no? Obviamente, cuando hacemos reclutamiento y ofrecemos nuestros salarios, los muchachos no les atrae mucho porque ahorita mismo la empresa privada tiene mejores salarios. Entonces, en este tema pues hemos ido avanzando a través pues de una intervención que hizo el señor viceministro Gustavo Pérez, ¿no? Buscando un poco de la concordia. Nos manejamos, pues se crearon 4 mesas de trabajo y en estos momentos se están discutiendo todos estos temas, ¿no? y buscándole la forma de cómo darle solución. Creo que vamos por un buen camino. Creo que en ambas partes hay buenas intenciones de que esto llegue a su final, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer que parte de esta problemática debe trascender a otras esferas para que nos den la respuesta.
Por ejemplo, las partes gubernamentales para que aprueben los presupuestos.
Sí, es correcto, es cuestión de presupuesto, ¿no?
Don Pablo, yo entrevisté hace un instante esto lo hizo Zaidan, nuestro apoyo en producción, entrevistó al señor Cruz y quisiéramos que escuchara usted lo que él dijo para que pueda reaccionar y podamos tener ambas partes. Adelante, Máximo.
Bueno, realmente ahora mismo no tenemos ningún tipo de conflicto, lo que estamos es solucionando nuestras inquietudes, que aparentemente hasta ahora hemos visto una buena voluntad de parte de nuestra dirección y del Ministerio de Gobierno. Hemos tocado por ahora los temas de ascensos, de los cuales ya están hechos, solo falta una revisión de parte de Recursos Humanos y entre el viernes y el lunes puede estar saliendo los ascensos de Panamá y Colón. Se va a hacer un recorrido en el interior para que ellos puedan entregar sus estructuras y mientras ellos vayan entregando sus estructuras, entonces se le va a estar dando los ascensos a todos los compañeros del interior. Con respecto a la ratificación, ya el viernes recibimos respuesta de parte del director de qué es lo que vamos a hacer con respecto a esto. Hasta ahora mismo la propuesta es que todos los compañeros que están desde antes de la ley sean ratificados, y los que están después de la ley se le va a dar un tiempo no muy amplio para también ratificarlos. Se avanzó también con los compañeros que pasaron su tiempo de su periodo de prueba de 6 meses y ya tienen alrededor de 1 año, ya se le va a dar su dinero, ya esto está presupuestado, se le va a dar con retroactivo a partir de que cumplieron los 6 meses, se le va a llevar al salario mínimo que es de 605, porque ellos ahora mismo están ganando 465, y se le va a dar su retroactivo. Estos son los 3 temas que realmente hemos tocado el viernes. Entonces entramos en el tema de la homologación con los sobresueldos e iremos avanzando a medida que vayamos resolviendo los problemas. Entonces vamos avanzando en los demás temas. El tema más o menos resuelto, ya los ascensos deben estar saliendo entre el viernes y el lunes, pues solo falta ciertas confirmaciones de los recursos humanos que hoy lo deben estar preparando. La cuestión de los reclutas, que ya se le va a dar su dinero porque ellos pasaron el tiempo del periodo de prueba, se le va a llevar al salario mínimo que es 605 y se le va a dar el retroactivo de todos estos meses que no recibieron este dinero. Y lo de la ratificación, recibimos entonces el viernes, el director confirmará qué va a hacer con esto, si ya nos ratifica o qué va a suceder realmente, pero hasta ahora tenemos disposición y creemos que de aquí al viernes ya ese problema está resuelto.
Bien, ¿qué va a pasar con la ratificación de estas personas, don Pablo?
Bueno, realmente sí, todo lo que ha mencionado el teniente Cruz Gómez, es lo correcto. Eso es producto de la mesa de trabajo que se fue establecida el martes y organizada por el señor viceministro, ¿no? Y lo que se está estudiando en el caso de la ratificación, esto tiene mucho que ver con la carrera bomberil. Cuando se crea la ley y se dispone que todos los miembros están interinos, es precisamente porque en ese momento no existía la ley, la carrera bomberil. Sí. Entonces, aún se está trabajando en ella. Eso tiene que ver con la carrera administrativa. Entonces, como aún no se ha definido la carrera bomberil, todavía no se sabe qué puestos quedan, qué puestos no quedan, ¿no? Sin embargo,
pero más o menos se tiene un esquema, porque en el funcionamiento usted...
Pero la ley es la ley.
Correcto. ¿No?
Entonces, lo que yo... hemos estado conversando, que puede ser una propuesta para mañana, ¿no? Porque también yo
mañana
entiendo...
Mañana es viernes.
Sí, también ¿sí? entiendo que pasa el tiempo viernes, y pasa mañana. El tiempo, ¿verdad? Pero recuerde que nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Entonces, en estos momentos, nosotros con nuestros asesores legales estamos buscando... vidas, ¿no? Para también darle respuesta a los muchachos.
Pero entonces, en concreto, no entendí, ¿se va a buscar la ratificación o no?
Es que la ratificación solamente se puede dar cuando la carrera bomberil esté reglamentada. Eso está a mitad de camino. Nos quedamos en que íbamos a investigar en el Ministerio de la Presidencia, claro, por dónde andaba esto.
Es que sabe que, don Pablo, yo me pongo en el lugar suyo y en el lugar de todas esas personas que todos los días están alerta, como el caso de ayer, que tuvo un herido, ojalá que se recupere, que tenga mejor salud y que Dios le mande, pues, que se puedan curar rápido esas heridas de esta unidad que resultó con quemaduras de primer grado. Y yo digo, salgo, me arriesgo, ¿no? Entro en esta situación... de defender el bien del otro, la vida de los otros, por la mía y la riesgo. Y lo mínimo que deben de tener estas personas es que estén contentas en el trabajo.
Por supuesto.
Para que no le agarren rabia al regresar y decir, y otra vez regreso a esta situación. Hemos visto que muchas veces, y no es porque sea culpa de usted, es porque la situación, el sistema, tal vez no valora esto como en otras latitudes, en donde tienen... equipo de primer mundo, infraestructura de primer mundo, comida buena, prestaciones para la familia, y realmente se valora una profesión como la de los bomberos.
Correcto.
¿Pero qué se puede hacer para llegar a eso?
Bueno, eso es un trabajo arduo, y poco a poco estamos haciendo una campaña donde tratamos pues de mejorar la imagen de los bomberos. No diciendo quiénes somos, porque creo que ya de eso el pueblo está bien enterado, sino qué necesitamos, qué queremos ser en esta sociedad, ¿no? Entonces, en ese trabajo estamos, y yo no pienso que sea muy a corto plazo. La ciudad de Nueva York necesitó que hubiesen 3.000 muertos en un atentado terrorista para que la comunidad entonces le diera el respaldo necesario, no solo al bombero, sino también al policía. Entonces, yo aspiro y le pido a Dios de que nosotros no tengamos que pasar por una tragedia similar para que entonces el pueblo y la comunidad y la sociedad nos reciba como realmente nos merecemos.
¿Cuál es el asunto del presupuesto que tiene para este año, por ejemplo? ¿Tiene una cantidad que pueda darle? Porque tengo entendido que algunos ascensos, o más bien los salarios que dijo él, el señor Cruz, ya están programados en el presupuesto.
Es correcto. Casi el presupuesto nuestro para el año 2013, el de funcionamiento, casi todo, por no decir todo, se va solo en salarios. Entonces, con un presupuesto ajustado, yo no puedo maniobrar como quisiéramos y darle esas ventajas económicas que solicitan nuestros compañeros. Ventajas que no están fuera, no son descabelladas, y considero que uno de los mejores estímulos que puede tener un individuo, además de un buen lugar de trabajo, con un buen lugar donde comer y dormir, también es tener un salario que le pueda brindar a su familia una seguridad y una mejor calidad de vida.
Por supuesto, eso es parte básica de cualquier ser humano que quiera poder rendir y dar de lo mejor de sí en su trabajo, en su profesión, y ganarse la vida honradamente. Es decir, es parte de los avatares, ¿verdad? Correcto. Don Pablo, del trabajo, pero también de estar en un sistema a donde hayan prioridades y diferentes renglones a encontrar, pues, con tantas necesidades que tenemos como país, y eso hay que tomarlo muy en cuenta al momento de ajustar los presupuestos. Si es así, entonces, ¿usted cree que va a haber paz ya con los miembros del cuerpo de los bomberos, don Pablo, o qué es lo que vamos a esperar en los próximos meses? No me diga que otra huelga y que no se van a poner de acuerdo.
No, realmente, mis compañeros entendieron hubo pasos mal dados, ¿no? Esto de la huelga sabemos que nos afecta la imagen, no conducen a soluciones realmente positivas, ¿no? Sino impositivas, y de eso no se trata. Nosotros queremos llegar a soluciones, no a soluciones permanentes, no a poner parches, ¿no? Para que, pero obviamente todo esto tiene que tener una proyección que le dé esa tranquilidad a todos nuestros compañeros, a saber hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo voy a tener, qué debo esperar, ¿no? Y no dar saltos, ¿no?, de un lugar al otro, y después saltamos y después volvemos a saltar, porque eso no da tranquilidad, ¿no? Queremos organizarnos, hacer un cronograma, hacer una proyección de qué cosas vamos a ir logrando este año, qué otras cosas el otro año, y así sucesivamente, y darnos esa claridad de un objetivo, ¿no?, que sea medible, que
por lo
sea
menos
posible.
Algo importante en todo esto, y lo que yo veo fundamental, es dejar muy claras las bases por las que se dan los ascensos. ¿Quiénes pueden aspirar a un ascenso y qué debe tener esta persona para lograr este ascenso? Porque de lo contrario podría sentirse que se hacen en forma subjetiva o arbitraria, y eso deja muy mal a la tropa.
Sí, por supuesto. En este caso, si quisiera recordarle, Adelita y señores radioescucha, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá nace un 10 de mayo. A través de la ley que sanciona el señor presidente, ¿no?, y recoge 11 cuerpos de bomberos a nivel nacional y los entrega a una sola institución, ¿no?, y 11 cuerpos con sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas, todo como estaba, porque recuerde que cada cuerpo de bomberos trabajaba con su propio presupuesto y hacían las cosas con mucha ayuda o poca ayuda a la comunidad. De ahí que se crearon bomberos pobres y los bomberos ricos, bomberos, estaciones de bomberos que cuando nosotros comenzamos nuestra gestión, los señores, su única forma de alimentarse era plátano, y plátano porque estaban cerca de una plantación, ¿no? Y muchos no tenían dónde dormir. Hoy, es cierto, nos hace falta todavía mucho camino que recorrer, sobre todo con la parte de las estructuras, pero hoy podemos decir que todos los bomberos se les paga la alimentación a todos los bomberos con los problemas que hay, ¿no?
Sí, claro.
Hay empresas que no nos dan crédito, los otros no nos quieren vender, todos estos problemas, porque hay lugares donde solo el chino vende y yo no puedo comprarle al chino porque el otro ya no tiene la factura fiscal.
Claro.
Bueno, pero estamos dándole la alimentación, les hemos dado equipo nuevo, hemos recibido alrededor de 30 millones de balboas entre camiones, extinción, entre equipo de protección personal, qué sé yo, montones de cosas, reconociendo la necesidad que existe en el país. Sin embargo, falta mucho.
Pues es que el grupo era muy grande, obviamente.
Es que
es un vacío muy grande y se da algo para poder subsanar esto, pero aún no se puede completar con el resto de las necesidades. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que hay una conciencia de que esto es parte de nuestra agenda nacional y que debe de tomar un rumbo hacia ahí. O sea, yo entiendo que pueden haber necesidades más amplias que de las que ya se están logrando satisfacer, pero aún así queda mucho, ¿verdad?
Queda mucho
en este trabajo. Don Pablo, pues ojalá que tenga suerte, ya mañana es viernes, la gente, sus compañeros están esperando una respuesta, estoy segura que van a poder llegar a un acuerdo y se van a sentir ya más cómodos por un tiempo más prolongado.
Sí, por supuesto.
No por un poco de periodo después que vengan a aparecer otros fuegos dentro de los bomberos, ¿no? Qué ironía.
Sí. Adelita, es importante que ellos reconozcan que lo que se le está diciendo es la verdad. Yo no tengo por qué engañarlos, no tengo por qué hacer pasar cosas que no son, porque yo tengo 43 años de ser bombero. Yo soy un bombero y ellos lo saben. Y yo sufrí muchas cosas de que ellos sufrieron, ¿no? Porque eso de que cada comandante era el dueño del cuerpo parte, ese, sí. ¿No? Eso fue espantoso. Sin embargo, ellos deben confiar. Yo lo que estoy haciendo es exactamente lo que es para el beneficio de ellos.
Bueno, don Pablo, esperemos que esto sea así y que podamos tener un buen resultado como en efecto puede hacerse, porque si la voluntad está presente, el resto de las cosas se soluciona.
Correcto.
Así es que ojalá que salga todo bien. Estamos para servirles a ustedes y con muchísimo gusto aquí podrán tener unos micrófonos para no solamente para hablar de estas cosas, sino para hacer prevención con la población, que
ese
me parece uno de los temas
tema
más importantes.
Donde nos hemos involucrado casi en la totalidad, porque Adelita, donde voy, las personas, alguien siempre me para y me dice: oiga usted, señor Tuñón, yo vivo en el piso 60, si mi piso se prende, ¿yo puedo salvar la vida?
¿Qué hago? Claro.
Yo, sí, entonces es una pregunta obligante, y yo le digo: señor, pero es que usted se ha ido al lugar donde no debe irse. Dice: no le entiendo. Y es que nunca debe ocurrir un incendio en su apartamento. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser cuidadoso, usted debe cuidar su vida, la vida de las personas.
Es que son cosas que uno da por sentado diarias. Yo quiero que usted venga un día y hablemos de esta situación, porque yo estoy segura que en el tema de las conexiones de gas, por ejemplo, hubo muchas, pero muchas deficiencias. La evidencia está en las explosiones que hemos visto en los diferentes apartamentos.
Correcto.
Y los edificios. Entonces, hay falta de personal calificado que le dan esa responsabilidad de contactar, por ejemplo, o de hacer las conexiones de gas, y después vemos aquellos resultados tan malos. Porque como no hay gente en el país para trabajar, está todo el mundo ocupado y hay una escasez de esa mano de obra, entonces el que es ayudante del ayudante, que lo ven semicapacitado para hacer un trabajo como estos, probablemente es el que se encarga de estos asuntos y tenemos resultados nefastos. posteriormente. Igual entender que los pisos altos y los edificios de grandes volúmenes y de bastantes alturas también necesitan su equipo especial para poder hacer frente a cualquier pues incendio o lo que se registre, ¿no?
Sobre todo que todos aquellos que habitan esos edificios conozcan cuáles son los sistemas y qué pueden hacer, cuándo lo pueden hacer y demás. Eso tenemos tema para hablar todo un día.
Yo he pasado en mi edificio bastantes sustos. Yo se lo contaré después. Gracias, don Pablo. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre a su casa.
Se quiere mucho.
Gracias. Igualmente, don Pablo.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe de antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe de antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
De conversar con los bomberos, hablábamos acerca del caso Gürtel, del cual le mencioné en el programa de ayer, y ya le había dicho que era uno de los grandes escándalos de España, de corrupción política, obviamente. La cabecilla del grupo era identificada por las autoridades españolas como el señor Francisco Correa, y es la persona que le da, o el apellido que le da el nombre a este caso. Esto empieza en el año 2009, cuando se inició la operación Gürtel, que ha dejado, fíjese todas estas personas que han dejado sus puestos en España, 3 alcaldes, una concejal, un consejero de Comunidad de Madrid, un diputado, un director general de ayuntamiento, 2 cargos de confianza, y el tesorero del partido, además al hombre que es él, el tesorero del partido, ex tesorero del partido, el cual nos referimos más adelante en este relato como el señor Luis Bárcenas. Todas estas personas son miembros del Partido Popular. Su génesis en la investigación es en febrero del 2009, cuando el juez Baltasar Garzón detectó una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid y otras ciudades españolas, a cuyos imputados se les acusó de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Surgen entonces los vínculos dentro del partido y comienzan a dimitir algunos de los identificados, van cayendo poco a poco, otros van renunciando, y otros hacen ciertos movimientos para tratar de evitar ser involucrados en la operación. Garzón, el juez Baltasar, tras finalizar los interrogatorios a 37 imputados, deja en libertad a 34 de ellos, pero ahora están en prisión, pues precisamente el considerado líder de la trama, Francisco Correa, y sus 2 socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Sin embargo, en el correr de estas investigaciones, Baltasar Garzón elevó el número de imputados a 55. En la investigación, las autoridades españolas siguen el rastro de los supuestos dineros blanqueados y encuentran cosas muy curiosas. Por ejemplo, el diario El País, del cual obtenemos cierta información de la que estamos conversando y también de la página 20minutos.es, reporta que se localizaron en Nueva York dos cuentas a nombre de Luis Bárcenas, a las que habría transferido 2.5 millones de euros del total de los 22 que llegó a ocultar en Suiza entre los años 2005 y 2009. Los 2.5 millones de dólares que figuran en una cuenta de HSBC junto a los del Banco de Connecticut forman parte de este gran total de 22 millones que dispuso de la entidad financiera en el Dresdner Bank de Ginebra, Suiza, a nombre de la Fundación Sine Qua Non. Esta es la fundación que tiene como agente residente la firma de abogados y Casa González Ruiz y Alemán, a la que mencionaremos como IGRA. Las fechas de la investigación española o los tiempos de la investigación española coinciden con las fechas de apertura y disolución de la sociedad Sine Qua Non en Panamá, que fue en junio de 2005 su apertura y la disolución en noviembre del 2009. Fue el momento en que Bárcenas ordenó distintas transferencias desde la cuenta de la Fundación Sine Qua Non a las cuentas del HSBC en Estados Unidos, en Nueva York a la cuenta 000-16-2353 y la 6051-40081 a nombre de las entidades Lindmel International y Brixco S.A. por un monto de al menos 2.5 millones de dólares. Ayer intentamos contactar a la firma de abogados para conocer su reacción y no fue posible. Se envió un mensaje al señor Alemán para hacerle una entrevista, pero no nos contestó la llamada. La idea era de esta entrevista saber si la firma, por ejemplo, conocía al señor Bárcenas, si se había hecho el due diligence que deben hacer las firmas de abogados con sus clientes y qué tenía que decir sobre las investigaciones de los tribunales españoles acerca de su cliente, que hasta el momento se le conocen al menos dos sociedades en Panamá, una de ellas la que manejaba el grueso de los fondos. Con esto, yo no quiero hacer de la firma IGRA un chivo expiatorio o entrarle y ver la morbo. No, eso no me interesa. Hablamos esta semana con el señor Eduardo Morgan y él decía claramente, y pues yo creo que lo explicaba muy bien, nosotros no estamos cometiendo un delito en abrir las sociedades anónimas. Después se les da un mal uso, bueno, se les da un mal uso y supuestamente las autoridades son las que se deben de encargar de comprobar los fondos, etcétera. Es simplemente que también lo que me llama la atención a mí es que los tiempos coinciden perfectamente en cuanto se hacen las investigaciones, las transacciones, etcétera, y me hubiera gustado, pues, hubiera estado muy interesante conversar con la firma. Pero también contacté a un ex socio de la firma, el licenciado Jorge Molina Mendoza, que hace unos meses se desasoció de la firma IGRA. Las razones no las conozco al detalle por qué se desasoció. Sin embargo, Molina, a su vez, es presidente del capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Sostuvimos una conversación telefónica off the record y casi al concluir esta conversación le pedí que me diera unas declaraciones on the record para entender una sola cosa. Y realmente, sin ningún afán y sin ninguna mala intención, lo único que yo quería saber, porque a mí me pareció muy, muy difícil de comprender, si sentía conflicto ético o moral siendo socio de la firma y a la vez con el cargo que ostentaba en el tribunal, en Transparencia Internacional. El licenciado durante todo el día y la tarde de ayer no me respondió los mensajes que le envié, tampoco las llamadas ni su palabra de que me mandaría un mensaje por escrito sobre el tema en mi teléfono. Es que para mí una persona que preside un organismo como Transparencia Internacional también debe de tener o debe de estar fuera de toda duda de su integridad. En lo personal, no acabo de entender si haber sido socio de una firma de abogados que constituyó o que pudo haber constituido una trama societera para presuntamente ocultar y blanquear fondos que en este momento están siendo investigados en los tribunales españoles por supuesta corrupción, puede ser una duda moral para la persona o un conflicto ético para la persona que está allí. Yo nada más pregunto, en este asunto lo medular para mí, le digo, no solamente es la ética, sino la estética en la transparencia. Y con esto pueden derivarse muchas otras situaciones hipotéticas acerca de las reacciones que puede tener esta organización o él como presidente de la organización con respecto a cualquier otro tipo de crítica de corrupción criolla. Me parece que, bueno, eso es lo que yo percibo, puedo estar equivocada, y creo que lo que se lo expreso al señor Molina con mucho respeto, como siempre hago estos pronunciamientos y estos comentarios para este asunto. Y lo que pasa es que hay más información en este caso sobre la forma en que se hacen los pagos a los abogados en Ginebra. Es otro punto que queríamos conversar con los mencionados, pero tendremos que averiguarlo de otra forma. El señor Luis Bárcenas, del cual hablamos, siempre se negó a tener dinero en Suiza e incluso señaló que sus reiterados viajes al país eran solamente para ir a la montaña y para esquiar. La policía constató la frecuencia de las visitas que él hizo a Suiza. De la investigación se infiere que no solo viajó a Suiza para esquiar, también para vaciar el dinero de la citada cuenta. Rus, es que es el juez de este caso, le ha descubierto una cuenta multimillonaria en el Dresdner Bank, que está a nombre de una sociedad panameña denominada Sine Qua Non y cuyo titular sería Bárcenas. Esto que le estoy leyendo es un capítulo citado por el diario El País. No es esta la única cuenta de Bárcenas en Suiza, señala el magistrado. De acuerdo con la documentación remitida, el imputado mantendría o habría mantenido otras cuentas en Ginebra, una de las cuales sería el número 24337, abierta a nombre de la Fundación Sine Qua Non en la entidad Lombard Oldergange de Ginebra. Vamos a conversar ahora de otro tema totalmente y vamos a hablar con Roberto Maduro, es parte de la Fundación Amador, y también con la señora Pilar Arosemena de Alemán, que están con nosotros. A ambos los recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días. Muy
bien,
gracias.
Bien, gracias.
Bienvenidos. Bueno, ahora sí, cuéntenos bien, ¿qué es lo que vamos a ver más adelante con este gran museo que es un ícono para Latinoamérica, doña Pilar? No le voy a decir doña, Pilar.
Pilar, exacto, gracias por quitarme el doña, me ha quitado unos años.
No, créame que usted se ve muy guapa de mí.
Gracias, gracias.
Muy jovial.
Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, Adelita, por invitarnos a estar aquí. Que el motivo de la visita del día de hoy es simplemente celebrar que estamos en el año en que el museo abrirá.
Qué padre.
Y que está comenzando este año y queremos arrancarlo, como dicen, con bombos y platillos. Uh-huh. Hemos el año pasado con la idea de poder permitir que mucha más gente accesara el museo y fueran partícipes de esta gran triunfo, pues, que será para Panamá el poder contar con una institución de esta categoría. Lanzamos una campaña que la denominamos Mil de Mil. La idea,
mil
de mil, sí, muy sencilla. La idea era simplemente conseguir a 1,000 personas que nos dieran $1,000. Hasta esa fecha hemos contado, ha sido impresionante la generación. Yo siempre he dicho que Panamá es
muy buena forma, ¿no?
Sí, cómo no. Panamá es un pueblo, la verdad que el pueblo panameño es sumamente generoso. Yo siempre hablo de esto con a mitad de afuera porque les digo que a mí me impresiona lo que se da para la Teletón, por ejemplo, ¿no? Yo digo, con Panamá tenemos 3,5 millones de personas o un poco menos, y en la Teletón se superan los 3,5 millones de dólares. Es como si en China dieran 1,000,000,000,
claro,
o en India, claro, o lo que sea. O sea, el panameño es muy generoso, pero tradicionalmente ha dado para caridad, porque lógicamente hay mucha necesidad en el país. Sin embargo, a veces uno tiene que hacer apuestas que sean más bien inversiones en el futuro de Panamá, y yo creo que el Museo de Biodiversidad es una apuesta en el futuro de Panamá. ¿Por qué? Porque no solamente atraerá turismo, lo cual generará ingresos, y como sabemos, el ingreso que se genera en el sector turismo es un ingreso que realmente se cuela en todos los entratos de la sociedad, porque de ahí come desde el hotelero hasta el hombre que vende pastelitos, claro, y la mujer que vende lotería. Pero será también realmente esto una gran propuesta educativa. Pensamos, a través del museo, interesar a los estudiantes panameños en las ciencias. Estamos, a través de la generosidad de la familia Tagaropoulos, del Grupo Rey, estamos haciendo una campaña educativa importante. Pensamos con ella traer a estudiantes de escuelas públicas a Panamá. Entonces, Todo eso para decirle que hemos tenido hasta ahora donantes grandes, importantes, Copa, HSBC Bank, Tower Bank, la Fundación Alberto Mota, etcétera.
¿Todos esos van a donar 1,000?
No, todos no, esos donaron no, muchos, más. Donaron más de 1,000. Hemos tenido, hasta que se lanzó esta campaña, teníamos esto. Entonces, con lanzamiento de esta campaña, cuyo desempeño queremos realmente presentar el próximo día martes en una hermosa noche de luces en el museo, en la cual prenderemos las luces del museo para que Panamá vea el museo iluminado.
Ay, qué bonito.
Sí, eso va a ser muy bonito. Hemos querido invitar a gente a través de esta campaña, como me dice aquí mi gran amigo Roberto, que ahora lo dejo hablar, hemos querido democratizar un poco las donaciones y permitir a gente que por $1,000 se convierta en miembro fundador, que su nombre, que es algo único e histórico, porque esta campaña solo estará vigente hasta el momento, un par de meses antes de abrir el museo, y que será este año y ya. Que se convierta en miembro fundador, ponemos su nombre a la entrada del museo, el cual quedará grabado.
¿En qué? ¿En una plaquita?
A través de nombres, no hemos decidido todavía la técnica, pero estará puesto ahí.
Pero va a tener su nombre como parte. Sí.
Va a tener su nombre como parte de esto, y le invitamos a la noche de luces, y además recibirá pues siempre, además del recibo de donación, recibirá siempre invitaciones a los eventos que haremos del museo como persona VIP. Ha sido un éxito la campaña, la verdad. Eso se lanzó hace unos 8 meses nada más, y la verdad es que ha sido... Pero gente de todos lados de Panamá y del interior y de afuera han venido a darnos dinero para ella. Y eso es lo que queríamos presentar hoy, contarles al público pues que para el día martes estaremos celebrando, que estén pendientes de ver las luces, que se verá el museo pues iluminado desde la ciudad, y que estamos pues contentos que ya este año viene la cosa. Este es el comienzo de muchos otros eventos interesantes.
Y exhortamos a aquellos que no han donado, que todavía pueden hacerlo entrando a nuestro sitio web www.biomuseo.com. Y ahí verán un tab que dice donantes, y ahí está todo el proceso para poder donar. Puede ser por tarjeta de crédito, por cheque, por ACH, o llamando al 314-0097. Básicamente tendrían hasta el martes para donar, para poder asistir a la fiesta, ¿no? Uh-huh. Ya posterior a eso hay otros beneficios, pues ya la fiesta se ha dado. Y
díganme una cosa, ¿qué tan avanzado está? O sea, para decir, bueno, vamos a inaugurarlo, ustedes que están muy pegados a esto y han estado... Uh-huh. Remando, ¿no? Que esto ocurra en un 100% que podríamos evaluarlo. ¿Qué tan cerca están de llegar ya a finalizar, digamos, a decir, bueno, ya, estamos
bueno,
listos para
el
ir?
Museo abre el 2013.
Eso
se lo podemos decir con garantizado. Lo que no sabemos todavía la fecha exacta, estamos considerando entre segundo y tercer trimestre de este año. No queremos dar una fecha todavía porque hasta que no nos entreguen el edificio formalmente, que está por pasar en cualquier momento, no podemos en verdad empezar a planificar.
¿Qué es lo que lo demoró tanto?
Una serie de factores que van desde la complejidad de su diseño, problemas de financiamiento en un momento dado, 4 cambios de gobierno, que de por sí traen, porque hay que recordar que este es un proyecto de Estado, pero los estados dependen de los gobiernos de turno hasta cierto punto, ¿no? Entonces, todo eso siempre traía cierto atraso en el momento del cambio. Eventualmente el nuevo gobierno se montaba en el proyecto, porque es un proyecto de Estado, definitivamente. O sea, es un proyecto para beneficio de todos los panameños.
¿Cuántos años tiene construcción esto?
La construcción empezó en el 2004, 2005, per se, la misma construcción. El proyecto se lanzó en el 2002, pero había que hacer planos y todo lo demás.
Sí, este que hay que recordar una cosa, ¿no? Este es un proyecto de los pocos proyectos en Panamá que se considera un proyecto de Estado. Este es un proyecto cuya gestación comenzó en la administración de Ernesto Pérez Valladares a través de la ARI, la Autoridad de la Región Interoceánica, que en ese momento presidía Nicolás Ardito Barleta, que tuvo la gran visión de contratar a Frank Gehry, quien, nada más como una anécdota, como un paréntesis, es casado con una panameña, así que ya conocía a Panamá, había venido mucho a Panamá.
Y era muy familiar.
Exacto. Entonces, Frank Gehry simplemente dio, a través de esta contratación, sus ideas de lo que podían, los edificios que podían hacerse en las áreas revertidas para atraer a turistas a Panamá y darle vigencia pues a las áreas revertidas. Continúa en el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, y en particular Kaiser Bazán, vicepresidente en esas fechas, se tomó el proyecto como propio porque entendió, pudo visualizar lo que venía. y entonces lo acoge y lo echa adelante y la construcción comienza en ese gobierno. Pero verdaderamente la construcción toma vapor en el gobierno de Martín Torrijos, cuyo gobierno el presidente Torrijos, el vicepresidente Samuel Luis, el ministro Ferrer de esas épocas, quien actualmente quedó en la directiva y la preside, Jorge Sánchez, que estaba en ese gobierno, mucha gente apoyó. Y entonces ha continuado con el gobierno Martinelli y ya terminamos, ¿no?
Obviamente que la gente quiere saber qué va a haber en este museo.
Okay, eso es algo muy interesante, porque la gente realmente, inclusive, o sea, yo misma, mucha gente que hemos tenido oportunidad de viajar, cuando uno piensa en la idea museo, a veces piensa uno que es una cosa medio aburrida.
Aburridón, no, pero son bien divertidos.
Sí, hay ángulos, no hay ángulos y tal, pero muchas veces piensa en colecciones de fósiles y qué sé yo.
Sí, sí.
Y esto realmente, más que un museo, es un centro educativo. Es un centro educativo en el cual tendremos galerías, serán 9 en total, y en cada una se expondrá de una manera original, diferente, divertida. Lo que se quiere exponer en esa galería en particular. Una hablará de la biodiversidad, otra tendrá pantallas mediante las cuales uno verá físicamente lo que hay en Panamá, sentir el ambiente.
Interactivo, otra, prácticamente.
Muchas galerías algunas tendrán funciones interactivas, otras simplemente tipo instalaciones artísticas, o sea que es un museo que es, aun cuando el tema es ciencias, conjuga ciencia y arte. Así es que va a ser una experiencia diferente. Desde el momento que el visitante entra al museo, se sentirá atrapado en un viaje, el cual le permitirá disfrutar de la experiencia de varias formas: auditivamente, visualmente, a través del tacto.
Qué bien.
Y demás. Así que yo creo que va a ser una bonita manera de mandar, claro, el mensaje y estimular a las futuras generaciones panameñas que se interesen en la ciencia. Somos un país que está destinado a tener gente que estudie más ciencia.
Y en la protección del medio ambiente.
Roberto, ¿no? Claro. Roberto, ¿cuántos llevan de los 1,000?
Estamos casi llegando, cambia por minuto, literalmente, estamos casi en los 900,000.
900,000
dólares en la campaña 1,000 de 1,000. Sí, de la campaña 1,000 de 1,000. Obviamente, a nivel privado, o sea, de donaciones, llevamos casi 20 millones, incluyendo esos 900,000, ¿no?
Y entonces, ¿ese dinero lo quieren usar exactamente para qué?
Para terminar de construir el museo.
Para acabar con
todo. Y la galería, ¿no? O sea, la idea es que el museo es financiado 80% por el gobierno.
Sí.
Así que el gobierno ciertamente es nuestro principal benefactor y claro, estamos muy, muy agradecidos, el Estado panameño, pues, que ha apostado por esto. Pero el 20% es financiado por el sector privado. Y yo creo que ha sido impresionante el nivel de donaciones. Nosotros hemos recogido ya más de 20 millones, si tú consideras las últimas.
Incluyendo la especie también, ¿no?
Porque hemos recaudado en especie, hay gente, ¿no?, que nos ha dado muchas donaciones.
La pregunta, ¿esto es deducible de impuestos?
Por supuesto.
Yo me meto en la página y les dono $1,000, ¿es deducible de impuestos?
Nosotros tenemos una resolución del MEF y es totalmente deducible de impuestos.
Es importante darlo a conocer.
Sí.
Reitérame la página.
La página es biomuseo.com.
Así nada
muy
más.
Muy fácil.
Te la voy a escribir.
Biomuseo.com.
Biomuseo.com. www.biomuseo.com. Y el número es el 314-0097 en la Fundación Amador, a donde estamos todavía aceptando donaciones para poder tener, pues, invitados en esa magnífica noche de luces que será la noche del martes. Noche será posible gracias no solamente a la contribución de los patrocinadores 1,000 de 1,000, sino, como dijo Roberto, hay mucha gente que nos ha donado en especie. Hemos tenido suplidores de comida como Más Merecumbé, como Betsabe, como Macuisin, Charlie Collins. Hemos tenido donantes que nos ha dado licor como Global Brands. Hemos tenido gente que nos ha dado simplemente la organización del evento como Méndez Amado. En fin, una serie de personas particulares también, Alberto Ualde, etcétera, que nos han donado su tiempo. Así que nos sentimos,
pues,
muy afortunados.
Todas esas personas merecen,
¿cómo no?,
esto, ¿no? Claro,
¿cómo
que
no?
Sí. Qué bien, los felicito por esta labor.
Gracias.
Me parece interesantísima y también muy democrática la forma en que se ha abierto esta donación a toda la población que quiera unirse a este. Y estas aceptan las extranjeras, por ejemplo,
por
ya
supuesto,
que está en una página de internet, me imagino, ¿no?
Y hemos recibido sorprendentemente
de afuera también.
No sabemos si tendrán alguna conexión con Panamá, pero hemos recibido
tal vez es gente que es muy relacionada a la a la ciencia, ¿no? También.
O fans de Getty, porque obviamente.
O amigos de Getty. Bueno, está bien.
Fans de la arquitectura.
Ojalá, ojalá.
Nada más también hablando de lo de la democratización y para cerrar dos cositas. Otra empresa que nos donó es Festi Eventos, para que no se me olvide, pero muy importante es que para aquellos que no pueden dar $1,000, porque $1,000 ciertamente sigue siendo algo difícil, tenemos la campaña también de Amigos del Museo, en que desafortunadamente no estaremos poniendo el nombre de esa gente en la pared, pero sí los estaremos tratando de una manera especial y tenemos una gran lista de amigos.
700, casi 800 miembros.
De gente que da $50, de gente que da $100, familias que dan esa cantidad, y entonces es bonito porque participan.
Un ejemplo de que la unión hace la fuerza.
Así es.
Felicidades a ambos. Pilarita, gracias por estar aquí.
Gracias.
Pilar Arosemena de Alemán, una gran persona, y nos acompaña también don Roberto Maduro, ambos del Museo de la Roberto Maduro, pues, de la biodiversidad. Siempre por respeto, uno se dirige hacia a los invitados y más ustedes que han sido tan amables en tomar tiempo de su agenda y acompañarnos en esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, y gracias a usted, amigo de la audiencia. Recuerde, si quiere escuchar el programa nuevamente, hágalo en www.melodijoadelita.com. Más adelante lo tendremos listo para que lo oiga cuando quiera y como quiera. Y de igual forma, le recuerdo que Tras las Líneas del Narcotráfico también está en los Grand Morrison, en El Hombre de la Mancha, en los supermercados y farmacias de nuestro país. Si lo va a leer, agradezco sus comentarios siempre en nuestra página de Facebook o a través de nuestro Twitter, @AdelaSaltiel. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.